primer fórum universitario de la Universidad Internacional de Ciencias Islámicas Online de Barcelona, 18 y 19 de marzo de 2023. Conocimiento, comunidad y espiritualidad. Musulmanes Radio estaba allí.
وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
السلام عليكم ورحمة الله. Bienvenidos a todas y a todos. En primer lugar, gracias por la bellísima recitación. El tema de esta última sesión será, inshallah, los musulmanos europeos y los fines de la Sharia. Y para ello tendremos, inshallah, a nuestros dos ponentes. En primer lugar, me gustaría presentar a nuestro doctor Mohamed Rafia. Y en segundo lugar, a nuestro Sheikh Mansour Mota. Así que.
Assalamu alaikum, Ustad. يا بوليس انفصال ان شاء الله تقدر تبدا ان شاء
الله.
Siempre tenemos que buscar este factor unitario hay unos objetivos mundanales de este factor común de la humanidad o del ser humano. ¿Qué es el que tiene que recurrir toda la humanidad y el que tiene que acceder a él, el ser humano? De hecho, el Corán nos recuerda cómo a través de sus versos los que vamos a preguntar dicen, oh gente, os hemos creado, oh creyentes, aquel que os ha creado de una alma. Nos muestra cómo nuestro Dios es único, nuestro origen es único, y nuestro objetivo también es único. Único en el sentido pues de uno, no hay otro. Entonces esa es la esencia del ser humano, que esté unido, y sus razas están unificadas. Luego está el concepto de, vamos a decir, de la esclavitud hacia los pantalones. Y eso, en eso estamos todos, digamos, unidos, y lo compartimos todos los seres humanos. Todos somos los siervos, entramos por el terreno, queramos o no, de alguna manera, de algún modo o de otro. Hay gente que lo acepta, hay gente que lo rechaza. Pero es que hablamos de un concepto de servidumbre o un concepto de esclavitud, digamos, obligatorio para todos, ya que nadie puede salir, digamos, de esta ley o de este universo, que es el que hemos creado y del que todos pues, somos beneficiados e influyentes. El siguiente punto sería el factor común, que es el de habitar, digamos, el proyecto de correcto de habitar la tierra y de, vamos a decirlo así de alguna manera, entre paréntesis, ocuparla. Pero esta ocupación es una ocupación fraternal. Es decir, el ser humano tiene el orden, la obligación de habitar la tierra con unos conceptos, con una normativa. Y eso, pues estamos, eso es común, digamos, para todos. Es un factor común en el que coincidimos o coincide el ser humano en ello. Luego también está, digamos, el concepto de la razón, pues todo el ser humano posee de ella. Y luego, un punto también sería el factor común de su fitra. Que todos nacemos con la misma fitra. Que tenemos la misma fitra. Y el objetivo es volver a esa fitra después del nacimiento, pues cada uno se desvía o sale de esta fitra según las condiciones en las que ha vivido. Y el objetivo es, después de llegar al estado de la madurez, pues alcanzar a esa fitra. Luego existen unos valores del ser humano en los que deberían coincidir todos, y será un factor común entre ellos, que es la libertad, la dignidad, la sinceridad y la justicia.
الكون الأخلاق الكوكبية. وإنها الفيلسوف المغربي طه فاطمة بالأخلاق العالمية.
كان الإمام صلى الله عليه وسلم يقول los valores universales, los valores universales y nos ha denominado pues los valores humanos universales. Bueno, terminamos este segundo, esta segunda parte de la ponencia, que son los objetivos de la Sharia, de la legislación islámica. La legislación es complementaria, la legislación islámica es complementaria a la legislación, digamos, universal o, vamos a decir, lo material, para construir el factor, o sea, lo que es el factor común del ser humano. Entonces, los objetivos de la Sharia los podríamos clasificar en tres partes, en tres niveles. El primer nivel serían los objetivos de la legislación que sean esenciales o importantes para mantener la vida, para lograr la durabilidad de la vida. Con esto nos referimos a cuidar la vida del individuo y de la comunidad, no digamos de un concepto de vida eterna en la tierra. Luego están los objetivos que desembocan en las necesidades, para, digamos, vamos a decirlo así, entre comillas, evolucionar la vida humana. Es decir, conseguir, o sea, cómo lograr y cómo satisfacer las necesidades para pues, mantener la vida. Y por último tenemos los objetivos que desembocan para mejorar y para adornar la vida humana. En el segundo punto, lo primero que hemos dicho es dividir los objetivos de la Sharia en tres niveles, según el factor común del ser humano. Y luego el segundo punto, que es el factor común, digamos, el factor común según los intereses del ser humano contemporáneo. El factor común, digamos, del ser humano contemporáneo es un conjunto de temas globales y requisitos temporales urgentes que necesitan las sociedades hoy en día, y entre ellas es la justicia. La justicia y eliminar la opresión en el mundo. Esto es una necesidad, esto es de los temas más interesantes que necesita el ser humano en la actualidad. Luego está el conocimiento en el sentido de conocerse, culturalmente y solidarizarse a través de las civilizaciones, a través de las diferentes civilizaciones que existen hoy en día. Hoy en día hay un alejamiento pues, en lo que es las culturas y las civilizaciones de las diferentes partes del mundo y hay un desconocimiento global que vemos y que se nota vemos en nuestras sociedades. Otro factor común que interesa hoy en día al ser humano contemporáneo que es proteger la libertad y rechazar la esclavitud con sus diferentes tipos, que pueden ser materiales, laborales, pueden ser mentales. Luego, proteger y proteger el poder del pueblo, el poder de los pueblos y la unidad, la unificación de los países. Evidentemente, un punto importante sería pues, cuidar el medio ambiente de los fenómenos. Fenómenos de corrupción que vemos hoy en día. Y esto pues es el tema más actual que está en boca de todos. ¿Cómo podemos cuidar el medio ambiente? ¿Cómo podemos mejorar la calidad de aire o la calidad de los productos que consumimos? Luego, el siguiente punto es cuidar la paz mundial. Ahora vemos cómo se reúnen y se elaboran congresos para iniciar guerras y conflictos bélicos. Ya que pues la convivencia y la estabilidad necesitan de la paz y los conflictos bélicos lo destruyen. Y también de los objetivos de la legislación islámica de Sharia, que es cuidar el sistema de convivencia. Los medios que utilizaría para llegar a este objetivo, que es conservar el sistema de convivencia o un modelo de convivencia, es sí, es crear o elaborar un modelo global justo que se preocupa de, sinceramente, se preocupa de digamos, la seguridad mundial, el apoyo y la colaboración mundial en todos los sentidos, en todos los ámbitos. Y pido a Dios que nos haga ser los que nos escuchan.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Con el nombre de Allah, el misericordioso, el clementísimo, que la paz y las bendiciones estén con nuestro amado profeta Muhammad ibn Abdullah, con su familia y con todos sus compañeros hasta el final de los tiempos. Antes de empezar, quería dar las gracias a la Universidad Dios por su invitación a este primer fórum, por haber contado conmigo para ser uno más de sus profesores y compartir ese placer y ese honor con el resto de Shuyuj y Inma. Y también doy las gracias a Allah por habernos reunido a todos hoy aquí y darme a mí el honor de poder dirigirme
a vosotros, inshallah. La verdad que el tema de hoy, solo con media hora, tendríamos solo para plantear los puntos más importantes sobre un tema que es de radical importancia, que es el de la contextualización del Islam europeo. Y tenemos que empezar a hablarlo así ya, no solo por de cara afuera, para que entiendan el resto de nuestros conciudadanos, familias, amigos, de que somos europeos, como el que más, pero que tenemos nuestra identidad, que es el Islam. Voy a hacer una pequeña introducción a lo que es Ilm Maqasid al-Sharia, la ciencia de los fines y los objetivos de la Sharia, porque yo sé que incluso hay gente que nunca ha oído ese nombre, y si lo ha oído, pues tiene un conocimiento muy, muy vago y muy, a veces muy, muy básico de lo que es esta ciencia. Para empezar, yo divido entre lo que es las fuentes del conocimiento y las fuentes del entendimiento. Entonces, las fuentes del conocimiento, todos sabemos que son el Corán o la Sunna, y otras son las fuentes del entendimiento. Y las fuentes del entendimiento son las obras de nuestros shuyuj a lo largo de 14 siglos. Y la prueba de ello la tenemos en la propia fuente del conocimiento, que es el Corán y la Sunna. Dice en un hadith el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: Allah no se lleva el conocimiento arrebatándoselo de las manos a la gente, sino que se lo lleva biqabdil ulama, se lo lleva haciendo que mueran los sabios. Cuando ya no quedan más sabios, la gente toma como referentes a personas ignorantes. Luego estas personas ignorantes son preguntadas y, como dice el hadith, fa'aftau bi ghayri ilm, responden sin conocimiento. Fadallu wa adallu, se extravían a ellos mismos y extravían a los demás. Hay muchos más textos, tanto del Corán como del Hadith, que hablan de uno puede tener entre sus manos el Corán, tiene el Hadith, y no entender ma huwa muradullah, cuál es el sentido que Allah quiere de ese mensaje. Y por eso la propia revelación hace mucho hincapié en la importancia de tadabbur, el tafakkur, en la reflexión, en la meditación de las fuentes del conocimiento, que es el Corán y la Sunna. Si vamos al hadith del profeta sallallahu alayhi wa sallam, hay muchos textos que nos incitan y que nos invitan a leer el Corán. Hay muchos, todos los conocemos. Voy a citar uno: quien lea una letra del libro de Allah tendrá una buena retribución, y la buena retribución puede multiplicarse por 10. Y no digo que alif lam mim es un harf, es una letra, sino que alif es una letra, lam es una letra y mim es una letra. Y hay muchos hadices que nos hablan de fadail ashab al-Qur'an, sobre las excelencias de aquellos que siempre están acompañando el Corán, leyéndolo, meditándolo, etc. Pero cuando vamos al Corán, el Corán ya no nos dice leer el Corán, porque ya estamos en el Corán. El Corán ya nos llama a la reflexión y a la meditación. Y hay leyes, por ejemplo, dice el Corán, ¿es que acaso no van a meditar el Corán? ¿Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Dice otra ley, ¿acaso pueden equipararse los que saben y los que no saben? Ciertamente, solo reflexionan ulul albab, los perspicaces, los que meditan. Que albab es el plural de árabe, el lub. El lub es el núcleo de algo. Por ejemplo, del pan, la miga es el lub. De un fruto, el lub es la semilla. No se quedan en la cáscara, sino que van a la esencia. Y hay muchos verbos. Afala ta'qilun, es que acaso no reflexionáis, no razonáis. Gente que no medita, es que no vais a meditar. La'allakum tatafakkarun, no vais a reflexionar. Hay multitud de verbos y de formas en las que se utiliza el que Allah subhanahu wa ta'ala hace, insta al ser humano a que reflexione, a que medite, a que recapacite en la palabra de Allah. Entonces, cuando vamos a cuando vamos a la ciencia, por ejemplo, otro hadiz que está en el roll-up, que este lo tenemos aquí en la entrada. Si Allah quiere un bien para alguno de sus siervos, yufaqihu fid din, le hace comprender el din. Eso implica que no todo el mundo comprende el din. Puede conocer el din y no entenderlo. Puede conocer el din y no entenderlo. Entonces, los que habíais estado conmigo en el Madda, la asignatura de Maqasid al-Sharia, ya hemos estudiado, hemos hecho una introducción importante. Yo, para resumirlo y acercaros lo que es Maqasid al-Sharia, podemos decir que la ciencia de los fines y los objetivos de la Sharia es el resultado de las meditaciones, de las reflexiones y de los análisis de los sabios a lo largo de toda la historia del Islam y a lo largo y ancho de todas las ciencias que existen. Entonces, ejemplos sencillos. A lo mejor un mufasir está hablando de min qawli ta'ala la'allakum tattaqun, cuando habla de siyam, para que así tengáis taqwa. Y entonces el mufasir, sin él buscarlo, en el sentido de que escribe y dice: Allah subhanahu wa ta'ala nos ha prescrito el ayuno para tal, con el fin de, o con el murad, con el sentido de. Entonces ellos empiezan a hacer esas isharat, esas indicaciones, que son isharat maqasidiyah, son indicaciones del maqasid, pero que todavía, como ciencia, van a tardar unos siglos a tomar cuerpo. Es una ciencia que podemos decir que sobre el papel es una ciencia tardía, porque no es como las ciencias de ulum al-Qur'an o ulum al-Hadith, que al principio ya van a haber obras. Va a ser, digamos, el primero que va a poner una obra importante va a ser el imam al-Shatibi de Granada, al-Garnati, Abu Ishaq al-Shatibi, con su libro al-Muwafaqat, las concordancias de la Sharia, donde va, es el primero que va a escribir y va a poner lo que se llama en árabe tanzir, va a teorizar sobre esta disciplina. Luego vendrán otros. Entonces, digamos que uno de los grandes trabajos que se hace hoy día por los sabios de Maqasid al-Sharia es recuperar todas esas reflexiones, análisis, estudios sobre esos fines, reagruparlos y hacer trabajos. Hacer trabajos sobre cómo ese entendimiento del din ya existía desde los sahaba. Los sahaba ya tenían ese fikr maqasidi, ya tenían ese entendimiento global de la Sharia. Porque Maqasid al-Sharia también podemos decir que es un conocimiento al que adquieren aquellas personas que ya tienen un conocimiento profundo en el din, o también por el conocimiento que Allah les pueda otorgar también, el conocimiento y el entendimiento. Y no podemos decir que esté algo escrito, sino que es fruto de ese entendimiento de alguien que vive y trabaja con él muchos años. Y yo voy a citar una ibara, una expresión de Ibn al-Qayyim al-Jawziya, rahimahullah, que incluso cuando la leí me chocó por la forma en la que lo dice, ¿no? Y están en el libro este de historias ejemplares, la cito. Pero es una expresión muy bonita. Y habla, cuando habla de los fines y los objetivos de la Sharia, dice: esto solo puede conocerlo el sabio o la persona que ha mamado de los pechos de la Sharia desde muy pequeño. No lo entiende cualquiera. Y utiliza esa expresión, es algo, o lo tienes o no lo tienes, tienes que estar desde muy pequeño de ese contacto, ¿no? Y habla de eso, de ese contacto materno, ¿no? Y el niño. Y utiliza esa expresión. Entonces los sahaba ya tenían ese conocimiento y lo pasaron. No solo pasaron una ley tal cual o transmitieron el hadith, sino que ellos ya tenían ese conocimiento así. Por eso no solo transmitieron el Corán o transmitieron el hadith, sino que transmitieron el entendimiento del din. Cómo teníamos que entender el din, cómo se tenía que practicar. Entonces tenemos definiciones ya hechas por sabios, sobre todo después de al-Shatibi, rahimahullah. Luego viene, ya el siglo pasado fue el Sheikh al-Tahir ibn Ashur, rahimahullah. Es el que ya escribe una obra que se llama Maqasid al-Sharia al-Islamiyah, donde entre otras cosas, es un libro importante, habla de que esta es una disciplina fundamental y muy importante en el DIN y que se tiene que empezar a estudiar como una asignatura porque es, digamos, es la piedra angular del Islam, porque es lo que nos ayuda a entender para qué Allah nos ha revelado el Islam. Y una de esas definiciones es del propio Tahir ibn Ashur, dice, Maqasid al-Sharia trata de los fines generales de la Sharia y sus significados, el ma'ani. Y el hikam, la sapiencia o la sabiduría, que al-malhuda li-Sharia, la que los sabios han observado del legislador, que es Allah. En todos los ámbitos de la legislación o en la mayoría. Porque hay veces que, porque, por ejemplo, ¿por qué Allah ha hecho que hagamos dhuhr 4 rak'at y el maghrib 3? No sabemos. Hay algunas cosas que no podremos llegar a entender. Pero mu'dhamaha, la mayoría sí. La mayoría sí, porque el propio Corán nos dice afala yatadabbarun al-Qur'an. Es que no van a reflexionar. Entonces, si Allah invita e insta al ser humano a que medite, es para que él extraiga de esa revelación significados. Y dentro de Maqasid al-Sharia se habla de lo que son el masalih y el mafasid, que son los intereses generales y aquello que es los perjuicios que puede encontrar el ser humano en su vida. Y se dividen en tres bloques. Uno, el más importante, es ad-daruriyat al-khams, que yo lo traduzco como los 5 principios indefectibles. Indefectible significa que sí o sí tienen que estar. Tienen que estar, es daruri. No pueden no estar. Y esos 5 son la salvaguarda del din, la salvaguarda de la vida humana, la salvaguarda del intelecto, la salvaguarda del género humano y la salvaguarda de la hacienda o del dinero. Son esos 5. Luego está otro qism, otra sección que es al-hajiyat, que son las necesidades. Y vendría a ser como toda aquella normativa en la que se manifiesta la misericordia de Allah, sobre todo en errujas, cómo Allah ha puesto permisos y licencias cuando la práctica del din, pues por circunstancias, puede ser compleja o difícil para el creyente. Porque tenemos ejemplos como el salat, cuando uno está de viaje, lo puede cortar, lo junta, lo adelanta, lo atrasa, pero tiene que cumplir con el salat, tiene que cumplir con el salat porque forma parte de la salvaguarda del din. Pero Allah, por la misericordia hacia sus siervos, les facilita esa práctica. Y luego está la tercera parte, o esa tercera sección, que es at-tahsiniyat, que a veces lo suelen traducir literalmente mal y dicen el embellecimiento. Pero cuando vamos a lo que dicen los sabios sobre at-tahsiniyat, tiene que ver con el akhlaq. Entonces, aquí, una de las definiciones más correctas, buscándolo en castellano, sería la ética de las virtudes, lo que tiene que ver con el akhlaq o el madadi. Entonces, es muy importante que, y yo, es una invitación que hago yo, a que aprendamos y profundicemos en esta disciplina, aunque es verdad que no hay nada traducido todavía al castellano o al español, pero es importante conocerla porque Maqasid al-Sharia nos da ru'ya shamila, jami'a. Nos da una imagen global de lo que es la Sharia. Y esa es la imagen que tenían los Sahaba. Sahaba, muchos no conocían tantos hadices como nosotros, a lo mejor. Muchos Sahaba incluso murieron durante la revelación del Corán y no sabían mucho Corán. Pero sí que conocían bien el din, porque se habían licenciado en la mejor de las escuelas, que fue el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces tenían esa visión global del din. Entonces ahora ya voy a pasar a la segunda parte, que es cómo contextualizamos nuestra comunidad islámica en este contexto europeo como musulmanes europeos. Primero, tenemos que decir que ya en tierras de Europa, y sobre todo aquí, ya hubo presencia islámica anterior y muy importante. No fue cualquier presencia islámica, fue una presencia que hasta el día de hoy estamos hablando de ella, en muchos campos, pero sobre todo en el tema de las ciencias islámicas. Y en otras tierras también, por el tema, por el Imperio Otomano, también hubo presencia islámica durante mucho tiempo en otros lugares de Europa. Ahora bien, estamos en un siglo donde han cambiado mucho los sistemas políticos que, de los que había cuando estaba esa presencia islámica a la de ahora. Y las dinámicas son totalmente diferentes. Entonces tenemos que hablar que, sin entrar en factores históricos, etcétera, etcétera, hay en los principios de esa presencia islámica en Europa dos comunidades. Una comunidad receptora, que es la europea, y otra comunidad que es, en este caso, por las dinámicas históricas, que es migrante, que es la que trae el Islam a tierras europeas. Entonces, para que nosotros tengamos una percepción islámica europea real, tenemos que tener en cuenta una serie de puntos que son fundamentales. Lo primero de ellos es que estamos hablando del hecho islámico en Europa, no del hecho islámico argelino, ni el hecho marroquí, ni el hecho turco, no. Es el hecho islámico en Europa. Y eso es muy importante. Porque luego, esos movimientos migratorios de muchos países musulmanes, tiene que ser un factor de enriquecimiento para la propia comunidad, pero no de conflicto. Porque, por desgracia, a lo mejor vamos a países como Bélgica y al no haber entendido bien esos principios de la Sharia, puede más ser el íntima al-watani o zaqafi y ver mezquita turca, mezquita marroquí, mezquita tal, mezquita pakistán. Y eso no es el morat de Sharia al-Hakim. Eso no es lo que Allah ha querido. Quiere de nosotros, sí, como ha dicho el doctor antes en la conferencia, cuando habla de la archiconocida ley que dice, os hemos creado a partir de un hombre de una mujer y hemos hecho de vosotros pueblos y comunidades litaarafu, para que os conozcáis, no litasodamu, no para que entréis en conflicto, para que haya un intercambio cultural y enriquecedor. Otro punto es que ya nosotros, primero hacia nosotros y luego de puertas para afuera, nos reconozcamos como musulmanes europeos. Porque cuando empieza el Islam no había ni identidad marroquí ni argelina. Son dinámicas que pasan y luego ya surgen entidades culturales, nacionales. Y ya, por la presencia de hace ya décadas y también desde un punto de vista de número, porque son millones de musulmanes los que hay en Europa, y también la influencia que deberíamos tener, que aún no tenemos, pero que ya debemos empezar a nosotros considerarnos como musulmanes europeos. ¿Eso significa que tenemos que adoptar todo, aunque yo sea, como se dice en la expresión valenciano de pura cepa, que yo tenga, por haber sido valenciano, me tiene que gustar todo lo de la cultura valenciana? No, no estoy obligado. ¿Cuánta gente es española y no le gustan los toros? ¿Tiene que estar obligado a ir a los toros o cualquier otra fiesta o cualquier otra cosa? No. Entonces, eso significa que con los principios y las enseñanzas de nuestro din, nosotros tenemos que saber cómo filtrar nuestra cultura europea, donde hay cosas buenas y hay cosas malas. Y eso nos lo enseña ya el Islam con el propio profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, con la revelación del Corán y los dichos y los hechos del profeta del Islam, nuestro amado profeta, sallallahu alaihi wasallam. Como todos sabemos, cuando estudiamos la Sira, llega el Islam a una sociedad como cualquier otra sociedad del mundo, donde hay cosas buenas y hay cosas malas. El propio Corán y el propio profeta, sallallahu alaihi wasallam, alaban las cosas que eran buenas y critican y ponen sobre tela de juicio aquellas que no lo eran, o cosas que eran muy malas. No solo eso, sino que el propio Corán invita a que ese creyente que pertenecía a una sociedad y que al principio se sentía alienado porque es como que tiene que dejar su propia sociedad, el Islam le dice, no tienes por qué dejar tu sociedad, no tienes por qué dejar de ser árabe, pero ya tienes otra identidad. No solo eso, sino que le dice, tienes que alejarte de lo que pueda ser perjudicial para ti y para esa misma sociedad, y también, o sea, lo que sea perjudicial y aquello que sea bueno, no solo alabarlo, sino defenderlo y participar en ello. Y tenemos muchos ejemplos en la historia en la Sira. Uno de ellos muy importante, que a veces no se cita mucho, es un
pacto que hubo en la época preislámica que se llamó Hilf el-Fudul, el pacto de los virtuosos. El pacto de los virtuosos consistía en que cualquier persona extranjera o forastera de Mecca que por cualquier historia sufriese un tipo de injusticia, la gente de Mecca, conocida por su makarim al-akhlaq, por su el karam, por su generosidad, dijeron: vamos a llegar a un pacto por una cosa que ocurrió, no vamos a entrar si no tenemos tiempo. Dijeron: Mecca es conocida por el karam, por su generosidad. Y por lo tanto, cualquier persona que venga aquí tiene que ser defendida, tiene que ser atendida. Entonces, el propio profeta sallallahu alaihi wasallam estuvo presente antes de su misión profética, estuvo allí. Y lo cuenta en un hadith transmitido por el imam Ahmed y otros eruditos, dijo: presencié un pacto en la casa de Abdullah ibn Jad'an y que no cambiaría por lo más preciado de este mundo. Y si hoy se me llamase a participar en él, respondería a esa invitación. No solo nos enseña que él estuvo presente y lo alaba ese gesto, ese pacto que hubo, un pacto ciudadano, sino que además dice: si hoy yo como profeta que represento el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala se me invita, voy, sabiendo que en ese grupo va a haber mushrikun, va a haber gente que incluso es contraria al Islam, pero que defiende uno de el maqasid de Sharia, que es la adl, la justicia. Entonces, si uno no tiene ese conocimiento profundo del Islam, piensa: no, ¿para qué yo voy a ir? Va a ir gente que no son musulmanas, que hacen no sé qué, pero no entendemos que están por un interés mayor y que lo defiende el Islam, que era en este caso la justicia. Luego tenemos, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam llegó a Medina, otro punto también importante que se hizo fue lo que se conoció como Mithaqu al-Medina, el tratado o la carta de Medina. Y he traducido unas partes porque son muy importantes, porque ya solo en el alfaz, como se dicen las palabras que se utiliza, se está transmitiendo muchas cosas. Ese Mithaq es largo, dice lo siguiente: con el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, este es un tratado de Muhammad, el profeta, con los creyentes y los musulmanes de Quraysh y Yathrib, así como con aquellos que les sigan en el din, ¿se entiende? Se sumen a sus filas y luchen con ellos. Todos ellos conforman una comunidad. Y luego dice, los judíos de la tribu de Banu Auf conforman una comunidad con los musulmanes. Y utiliza la palabra umma. Los judíos tienen el derecho de seguir su religión. Solo será castigado aquel que cometa alguna injusticia o transgreda la ley. Los judíos de la tribu de Banu An-Najjar, y empieza a citar más tribus judías, recibirán el mismo trato que los judíos de Banu Auf. Y los judíos de la tribu de Banu Laus recibirán el mismo trato que la tribu de Banu Auf. Es decir, todos son, y utiliza el término umma. Y sigue diciendo: los judíos tienen que pagar sus tributos y los musulmanes también. Todos deben auxiliarse frente a aquellos que transgredan este tratado. Deben recomendarse el bien y aconsejarse mutuamente lo correcto. Entonces, tenemos que diferenciar muy bien entre lo que eran un pacto social y ciudadano con otros pactos o alianzas que podrían ser en tema de nivel del din. Entonces, a veces nosotros, por nuestra falta de conocimiento, pensamos que participar, colaborar pues con asociaciones en nuestras sociedades que defienden lo que nosotros defendemos, incluso que a veces hay que reconocerlo, lo hacen mucho mejor que nosotros. Nosotros somos los primeros que tenemos que, como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, acudir a esa invitación. No, y no esperar a que nos llamen, porque eso tiene que partir de nosotros. ¿Para qué? Hagamos ese da'wah y enseñar a la gente de que nosotros no solo lo reconocemos, sino que lo alabamos y que además estamos dispuestos a trabajar, porque forma parte de nuestra identidad como musulmanes. Había un ejemplo también de la historia de Yusuf, alayhi salam, pero no me da tiempo a entrar. Está escrito, maktub. Hay un tema que yo me acuerdo cuando entré al Islam, que machacaban, todavía está por ahí rondando. Pero era el tema de Darul Kufur y Darul Iman, y el Hijra, el tema del Hijra. De que hay que emigrar, todos los musulmanes del mundo que no estén en países musulmanes deben emigrar y dejar los países no musulmanes.
Y una de las cosas que a mí me enseñaron mis sabios, mis shuyuj, es que antes de dar una fatua, la primera cualidad que tiene que tener una fatua es que tiene que ser waqi'iyya, realista, de que eso se puede cumplir, que se puede realizar. Cuando tú miras los millones de musulmanes que hay en países, entre comillas, no musulmanes o de tradición islámica, son cientos de millones. Va a decir, vale, vamos a aplicarlo. Todos los musulmanes que están fuera de países musulmanes dicen que sí. ¿Quién va a acoger a 600, 700 millones de musulmanes? O 500, pero son 500 así. ¿Qué país? ¿Quién se los va a repartir? Como no es realista. Luego, además, los conceptos de Darul Iman y Darul Kufur fueron conceptos establecidos por nuestros sabios en una época muy concreta que respondía a las dinámicas que habían sociales e históricas en un momento. Y esas dinámicas han cambiado mucho. Incluso si vamos a las definiciones que los sabios pusieron en su día sobre qué es Darul Iman y Darul Kufur, vemos que hay países no musulmanes que están más cerca de ser Darul Iman que algunos países musulmanes. El tema de justicia, el tema de libertad, el tema de derechos, aparte de otras cosas. Entonces, esto es igual. Eso se hace cuando se piensa que uno es buen musulmán. Darul Iman, la tierra de la fe, es el lugar donde hay mezquitas y se oye el Adán y ya está. Se olvida el tema de la justicia, los derechos, las libertades, la dignidad que se le da a las personas, el respeto, eso se ha perdido. Y ahora todos nosotros, como europeos, vemos que nuestra sociedad europea está en declive total. Y es un tiempo muy útil, muy importante, que nosotros deberíamos aprovechar, no para hacer el da'wa como proselitismo, decir, venir al Islam, sino decir, esta es nuestra sociedad, está muy enferma y el Islam tiene la alternativa. Y tendríamos que empezar no solo desde el punto de vista teórico, sino también desde el práctico. Entonces, desde un punto de vista del Maqasid, porque la ciencia del Maqasid nos da las herramientas para tener esa visión global del Islam, nos ayuda a volver a conectar con el gran legado de nuestros sabios. Y que podemos sacar muchas informaciones y muchas enseñanzas para ponerla en práctica en nuestros días. Luego, además, no debemos olvidar que la umma no, Allah no la ha creado para sí misma, sino que también tiene un hadaf maqasidi. Hay un objetivo que es, como ahora dice en el Corán, kuntum khayra umma ukhrijat linnas. Sois la mejor comunidad que ha sido suscitada para la gente. Entonces, uno de los fines de la sharia es que estamos al servicio de la gente. Porque el profeta Muhammad, como dice Allah en el Corán, sallallahu alayhi wa sallam, dijo: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Para todo el mundo, para todos los mundos. No solo para لِأُمَّتِهِ, لِأُمَّتِكَ, no, لِلْعَالَمِينَ. Porque cuando llegó el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, ¿cuántos creyentes había en Mecca? Él era el único creyente, el único musulmán. Entonces nosotros, como musulmanes, no solo debemos ser los primeros en portar el estandarte de todos aquellos valores éticos y espirituales que ensalzan el concepto de lo humano, sino que estamos obligados a ser sus adalides y sus defensores. Hablamos de valores tan sublimes como defender la justicia, ayudar a los necesitados, encargarse de los desfavorecidos, dar de comer al hambriento, auxiliar a los indefensos, cuidar y preservar el medio ambiente, ser benévolos con los animales y muchos otros valores que conocemos pero que no ponemos en práctica. Y además, esto lo digo ya para acabar, hay una serie de conceptos que incluso nosotros, por la influencia de nuestra cultura europea, porque vivimos en ella, queremos o no, estamos influenciados, estamos perdiendo. No solo estamos perdiendo el tema de solidaridad, de empatía, de altruismo, sino que estamos perdiendo y no hacemos da'wa de conceptos que son muy importantes, y los hemos hablado en el día de ayer y de hoy, y que son propiamente conceptos islámicos. Son mafahim rabbaniya, como es el rahma, la misericordia, la benevolencia, la clemencia, la conmiseración, el perdón, la compasión, la indulgencia, la caridad, la piedad, el altruismo, la ternura. Son palabras que incluso en el día a día, cuando hablamos con gente no musulmana, no utilizamos. Nos da vergüenza hablar de misericordia, de clemencia, no porque nos miran mal. O sea, al revés, la gente necesita estos conceptos. Y yo me acuerdo, el punto de acabo, un hermano pakistaní hace muchos años, cuando yo empecé en el Islam, me dijo: nosotros los musulmanes no le damos valor al din, no le damos valor al Islam. Le damos más valor a otras cosas que al Islam. Y yo le dije: ¿cómo? Me dice: si tú tuvieras en tu casa un cuadro de Picasso, que a lo mejor vale 500.000 euros, no hay nadie al que no le dijeses: en mi casa tengo un Picasso. Tengo el Picasso tal que me ha costado 500.000 euros. Y lo sabría todo el barrio, todo el barrio. Incluso vendría luego a la tele, a tu casa, que tienes un Picasso. Todo el mundo lo sabría porque tú irías orgulloso de que tienes un Picasso en tu casa. Decía: nosotros le damos valor, más valor a un Picasso que al Islam. Porque con cuánta gente nos sentimos orgullosos de hablar del Islam, de hablar de estos valores. No lo hacemos. Entonces, si nosotros no le damos ese valor y vamos con ese orgullo islámico, lo demás, no solo nosotros no le vamos a dar el valor que tiene, sino que los demás tampoco lo van a valorar porque nosotros mismos no lo valoramos. Pues nada más. Barakallahu fikum.
Esta ha sido una grabación de Musulmanes Radio, mmradio.es y su red internacional de emisoras locales. Y lleva el Islam siempre contigo.